Bienvenido, bienvenida a Mitos y Leyendas de América, el espacio donde la voz de los ancestros sigue resonando en cada árbol, cada flor, cada piedra. Soy Jenny de Bernardo y hoy te invito a emprender un viaje de señales y enseñanzas, donde los espíritus de la naturaleza nos revelan antiguos secretos. Desde una tribu que dejó atrás su isla y convirtió sus mocasines en orquídeas, hasta el muérdago, que eligió vivir en lo alto como símbolo de humildad. Desde la historia de Japán, el hombre que perdió su virtud, hasta la creación del majestuoso parque de Yellowstone, por obra del Gran Espíritu. Y para cerrar, la medicina sagrada del peyote que salvó a los Wixiritari. Hoy, más que leyendas, escucharemos advertencias, promesas y caminos marcados para no olvidar quiénes somos. Si observan cualquiera de nuestras orquídeas nativas, de las cuales tenemos alrededor de una docena de tipos, verán que hay una flor que tiene la forma de un mocasín indio. ¿Por qué las orquídeas tienen esta forma? Porque hace mucho tiempo eran el calzado de una tribu indígena. En los primeros años de la historia, había una gran isla en algún lugar del Golfo de México. En esta isla vivía una tribu de indígenas. Eran muy sabios y gracias a ello construyeron hogares felices. No malgastaban su tiempo ni sus vidas en peleas. En cambio, vivían en paz y aprendieron a hacer finos jarrones, ollas y cuencos con la arcilla roja que se encontraba en la isla. Construían casas con la caña que crecía en las riberas y les gustaba pintar su ropa con las brillantes pinturas que hacían con bayas. Incluso pintaban sus mocasines de cuero de azul, amarillo, rojo o blanco. Esta tribu de indígenas era feliz hasta que una noche, la cima de la enorme montaña que se alzaba en el centro de la isla se abrió de golpe con un fuerte estruendo y llenó el cielo de llamas rojas. Grandes piedras salieron volando del agujero en la cima de la montaña y llovieron sobre las casas y jardines de los indígenas. El vapor se elevó de la montaña con el sonido del trueno y la roca, al rojo vivo y derretida, comenzó a correr por la ladera de la montaña quemando todo lo que tocaba. Por todas partes, los indígenas salían corriendo de sus casas y lloraban de miedo. Los padres perdieron a sus familias, las madres perdieron a sus hijos. Muchas personas resultaron heridas por las rocas arrojadas desde la estruendosa montaña. Pronto, la roca derretida llamada lava comenzó a fluir hacia el pueblo. Y entonces, las casas de los indígenas estallaron en llamas. El jefe de la tribu vio que ya no podían quedarse en la isla, pues todo estaba siendo quemado. Condujo a su gente hasta donde guardaban sus canoas y les ordenó que subieran y remaran hacia la tierra más cercana, que ahora es la costa del Golfo de Texas. Afortunadamente, la pobre gente abandonó la isla en ese momento. Apenas se habían adentrado una milla en el agua cuando, de repente, toda la isla se estremeció con un estruendo que pareció hender el cielo. Entonces, con un rugido, el agua que rodeaba el lugar donde habían vivido se precipitó sobre lo que quedaba de la isla y ya no se veía ni un solo árbol, ni una colina. Mientras las mujeres y los niños de la tribu sin hogar lloraban de dolor, los hombres encorvaron sus fuertes espaldas y remaron hacia la tierra lejana, en algún lugar, entre la niebla que se cernía sobre el agua. Unos días después, la tribu errante acampó en la playa, desde donde podían ver su isla a lo lejos, pero ya no veían nada. La isla había desaparecido. De sus hogares solo quedaban algunos trozos de madera que flotaron hasta la orilla. Las mujeres rompieron a llorar. Entonces, el curandero de la tribu, que había estado preparando una medicina maravillosa para poder hablar con los espíritus, los tranquilizó y les dijo que algún día la isla volvería a emerger del agua y podrían regresar a casa. Pero eso no duraría mucho. La tribu tuvo que desplazarse más al norte y alejarse de la playa para encontrar alimento. Así que los indígenas levantaron el campamento, quemaron sus canoas como ofrenda al Gran Espíritu y comenzaron a alejarse de la costa. Al perder de vista el golfo, dejaron a lo largo del sendero sus mocasines pintados para saber dónde encontrar su isla. El curandero los hechizó para que no se movieran y giró cada uno de modo que la punta apuntara hacia el lugar donde había estado la isla. Pasaron los meses, luego los años. La tribu seguía adelante. Los ancianos empezaron a morir. Pronto el viejo jefe empezó a temer que solo quedaran los jóvenes indígenas y que no supieran cómo regresar a la isla cuando llegara el momento de que volviera a emerger. Fue al tipi del curandero y le preguntó qué debía hacer. Sin responder, el sabio curandero lo condujo de vuelta al lugar donde la tribu había dejado caer el último mocasín pintado. En lugar del mocasín de cuero, creció una pequeña orquídea del mismo color que el mocasín. Y la parte de la flor que parecía la punta del mocasín apuntaba hacia la isla que estaba al sur. Siguieron por el sendero y encontraron más orquídeas, todas del mismo color que los mocasines y todas apuntando hacia la isla. Entonces, el anciano jefe se alegró porque sabía que sus nietos de la tribu aún podían encontrar el camino de su regreso a casa. Si sales al bosque y encuentras una orquídea creciendo al borde de un pantano, verás la pequeña flor apuntando hacia el sur y sabrás por qué. El muérdago es una planta peculiar. No vive en el suelo con otras plantas, sino que siempre crece sola en las ramas de los árboles. Solo los pájaros pueden alcanzar las pequeñas bayas blancas que brotan tanto en verano como en invierno. Por eso el muérdago solo se encuentra en los árboles y un pájaro la puso allí porque le tenía lástima. Hubo una época en que el muérdago crecía en el suelo como una pequeña mata. Un día, mientras crecía, un pájaro llamado por los indígenas el pájaro de trueno, porque creían que causaba los truenos, se posó en el muérdago. El pájaro tenía hambre porque no encontraba bayas en otras plantas, pero las encontró en el muérdago y comenzó a comerlas. Finalmente, cuando el pájaro hubo comido todas las bayas cerosas y blancas que quería, dio las gracias al arbusto. «Me alegra que te hayan gustado mis bayas», dijo el muérdago. «No estaré aquí mucho tiempo porque pronto moriré». Sus hojas se descolgaban como si estuviera muy cansado. El pájaro de trueno abrió su pico rojo y preguntó: «¿Por qué debes morir, pequeña planta?». «Porque soy verde todo el año», dijo el muérdago. «Mis bayas crecen en invierno cuando las demás se acaban. Muchos animales se alimentan de mí. Rompen mis ramas frágiles al masticarme. No viviré mucho». Entonces, el pájaro de trueno se apiadó del muérdago porque le habían gustado las bayas. «Te sacaré del suelo y te pondré donde los animales que caminan sobre la tierra ya no puedan encontrarte», dijo el pájaro. El pájaro de trueno tomó la planta con su fuerte pico y voló hasta la copa de un mezquite. Fijó las raíces del muérdago en la bifurcación de una rama. Luego el pájaro bajó al suelo y trajo un poco de tierra en su pico, compactando las raíces de la planta. «Ahora, pequeño muérdago», dijo el pájaro, «crecerás aquí en este árbol y los animales no obtendrán tus bayas». «Sí, creceré, pero cuando muera mis semillas caerán al suelo y sufrirán como yo», dijo el muérdago. El pájaro de trueno rió y respondió: «Oh, yo me encargaré de eso». Entonces se limpió el pico donde tenía pegadas algunas bayas de muérdago en una rama. «¿Ves?», dijo el pájaro, «las bayas se pegan a la rama. Crecerán allí como tú. Y cuando otros pájaros coman tus bayas, se limpiarán el pico como yo y las semillas de muérdago seguirán creciendo para siempre». Y es por eso que el muérdago sigue creciendo en los árboles. Esta es una leyenda azteca tomada del libro Mitos y Leyendas de los Aztecas, selección de Francisco Fernández. Yapán era un hombre muy piadoso que un día quiso convertirse en el favorito de los dioses. Entonces decidió abandonar a su familia y dejar todos sus bienes para retirarse al desierto y llevar así una difícil vida ermitaña. De ese modo, fue a instalarse en una roca muy elevada que se llamaba Tehuehuetl. Y allí empezó a pasar sus días y sus noches. Tanto sus amigos como su esposa llegaron hasta la roca para intentar convencerlo de que regresara a su hogar, a una vida menos austera, pero Yapán, lejos de rendirse y tomar el camino de vuelta, se dedicó en cuerpo y alma a adorar a aquellos dioses a quienes él admiraba y continuó viviendo en la elevada roca. Entonces, los dioses quisieron hacerle una prueba a Yapán para ver si era cierto que los veneraba tanto como decía. Llamaron al demonio Yaotl, el enemigo, para que fuera a comprobar si Yapán llevaba realmente una vida asceta. Y en caso de que no fuera así, le encomendaron que lo castigara con severidad. Cuando Yaotl llegó, vio que Yapán poseía un alma de gran pureza y que era en extremo virtuoso y devoto con sus dioses. Hizo todos los intentos posibles para apartarlo de aquella vida que había elegido de manera voluntaria, pero no obtuvo éxito. Llegó incluso a llevarle personas más bonitas para que lo convencieran de la inutilidad de seguir viviendo aquella vida retirada y aburrida, y no hubo nada que hacer. Japán permanecía en su elevada roca. La noticia de lo que estaba ocurriendo llegó a los oídos de la diosa Tlazolteotl, la señora de la basura, quien, picada por la curiosidad, fue a visitar a Japán, que estaba constantemente vigilado por Yaotl. Entonces, este pudo observar que la visita de la diosa de los amores impuros ocasionaba una importante perturbación en la conducta de la Zeta. «Hermano Japán», le dijo la diosa con su voz seductora, «soy Tlazolteotl y estoy maravillada por tu virtud. Quiero reconfortarte de los sufrimientos que llevas soportando durante tantísimo tiempo. ¿Cómo puedo acercarme más a ti para hablarte con mayor facilidad y poder felicitarte?» El ermitaño Japán, sin imaginar las intenciones de la diosa, bajó de su roca y ayudó a Tlazolteotl a subir a su morada. Esa fue su perdición, pues su virtud ya no pudo resistir durante mucho tiempo. Cuando Japán sucumbió a los encantos de Tlazolteotl, Yaotl entró en acción sin perder un instante y le cortó la cabeza al ermitaño a pesar de sus rezos y sus súplicas. Inmediatamente los dioses convirtieron a Japán en escorpión, y este no tuvo más remedio que esconderse bajo una roca para ocultar la vergüenza de su derrota. Después de esto, Yaotl fue en busca de la mujer de Japán, Tlahuitzin, la encendida, que teniendo todas las cualidades para disuadir a su marido de continuar con sus ruegos a los dioses, fue puesta muy cerca de la piedra donde se encontraba el escorpión. Entonces, Yaotl le explicó toda la historia y luego le cortó salvajemente la cabeza. Los dioses transformaron a Tlahuitzin en otra especie de escorpión. Esta fue a reunirse con su marido bajo la piedra y allí tuvieron escorpiones de muchos colores. Pero al ver los dioses que Yaotl había sobrepasado sus poderes, decidieron castigarlo y lo transformaron en chapulín. Es por eso que los escorpiones eternamente llevan a cabo su venganza contra los chapulines. Los Cheyennes son una nación nativa americana de las grandes llanuras, aliados cercanos de los Arapahos y generalmente aliados de los Lakotas, Sioux. Son una de las tribus de las llanuras más famosas e importantes. Aquí está su historia, el Valle de Yellowstone y la Gran Inundación. Era un indio viejo. Su rostro estaba curtido por el clima, pero sus ojos aún brillaban. Nunca supe de qué tribu era, aunque podía adivinarlo. Sin embargo, otros de la tribu con los que hablé más tarde nunca habían oído su historia. «¿Quién va a volver?», le pregunté. «Los animales», dijo. «Ha sucedido antes. Cuéntame sobre eso». Pensó durante un largo rato antes de levantar las manos y los ojos. El gran espíritu sonrió en esta tierra cuando la creó. Había montañas y llanuras, bosques y praderas. Había animales de muchas clases y hombres. Las manos del anciano se movían suavemente, contando la historia con más claridad que su voz. El gran espíritu le dijo a la gente: estos animales son tus hermanos. Comparte la tierra con ellos. Ellos te darán comida y ropa. Vive con ellos y protégelos. Protege especialmente al búfalo, porque el búfalo te dará alimento y cobijo. La piel del búfalo te protegerá del frío, del calor y de la lluvia. Mientras tengas al búfalo, nunca necesitarás sufrir. Durante muchos inviernos la gente vivió en paz con los animales y con la tierra. Cuando mataron un búfalo, agradecieron al Gran Espíritu y usaron cada parte del búfalo. Se ocupó de cada necesidad. Luego vinieron otras personas. No pensaban en los animales como hermanos. Mataron. Incluso cuando no necesitaban comida, quemaron y talaron los bosques y los animales murieron. Dispararon al búfalo y lo llamaron deporte. Mataron los peces en los arroyos. Cuando el Gran Espíritu miró hacia abajo, estaba triste. Dejó que el humo de los fuegos yaciera en los valles. La gente tosió y se atragantó, pero aún así quemaron y mataron. Entonces el Gran Espíritu envió lluvias para apagar los fuegos y destruir a la gente. Cayeron las lluvias y subieron las aguas. La gente se mudó de los valles inundados a las tierras altas. Spotted Bear, el curandero, reunió a su gente. Él les dijo: el Gran Espíritu nos ha dicho que mientras tengamos búfalos, estaremos a salvo del calor, del frío y la lluvia. Pero ya no hay búfalos. A menos que podamos encontrarlos y vivir en paz con la naturaleza, todos moriremos. Todavía cayeron las lluvias y subieron las aguas. La gente se mudó de las llanuras inundadas a las colinas. Los jóvenes salieron y cazaron el búfalo mientras iban apagando los fuegos. Se hicieron amigos de los animales una vez más. Limpiaron los arroyos. Todavía cayeron las lluvias y subieron las aguas. La gente se mudó de las colinas inundadas a las montañas. Dos jóvenes llegaron a Spotted Bear. Hemos encontrado el búfalo, dijeron. Había una vaca, un ternero y un gran toro blanco. La vaca y el ternero subieron a la seguridad de las montañas. Deberían estar de vuelta cuando pare la lluvia. Pero la lluvia cedió y el toro fue arrastrado por las aguas de la inundación. Lo seguimos y lo llevamos a la orilla, pero se había ahogado. Te hemos traído su piel. Desplegaron una enorme piel de búfalo blanca. Oso Manchado tomó la piel de búfalo blanco. Muchas personas han estado borrachas, dijo. Nuestra comida se ha llevado, pero nuestros jóvenes ya no están destruyendo el mundo que fue creado para ellos. Han encontrado el búfalo blanco. Salvará a los que quedan. Todavía cayeron las lluvias y subieron las aguas. La gente se mudó de las montañas inundadas a los picos más altos. Oso Manchado extendió la piel de búfalo blanco en el suelo. Él y los otros curanderos la rasparon y la estiraron, la rasparon y la estiraron. Todavía las lluvias caían. Como todo cuero sin curtir, la piel de búfalo se estiraba cuando estaba mojada. Oso Manchado la extendió sobre el pueblo. Toda la gente que había quedado se amontonó debajo de ella. Mientras caían las lluvias, Los curanderos estiraban la piel de búfalo por las montañas. Cada día la estiraban más. Luego, Spotted Bear ató una esquina a la cima de la montaña Bighorn. Ese lado lo sujetó a los Prior. La siguiente esquina la ató a las montañas Beartooth. Cruzando el valle de Yellowstone, ató una esquina a Crazy Mountains y la otra a Signal Butte en Bald Mountains. Todo el valle de Yellowstone estaba cubierto por la piel del búfalo blanco. Aunque las lluvias todavía caían, no caían en el valle de Yellowstone. Las aguas se hundieron, los animales del exterior se trasladaron al valle bajo la piel blanca de búfalo. La gente compartió el valle con ellos. Todavía las lluvias caían sobre la piel de búfalo. La piel se estiró y comenzó a ceder. Spotted Bear se paró en las montañas Bridger y levantó el extremo oeste de la piel de búfalo para atrapar el viento del oeste. El viento del oeste se precipitó y quedó atrapado bajo la piel. El viento levantó la piel hasta formar una gran cúpula sobre el valle. El gran espíritu vio que la gente vivía en paz con la tierra. Las lluvias cesaron y el sol brilló. A medida que el sol brillaba sobre la piel de búfalo blanco, brillaba con colores rojos, amarillo y azul. A medida que el sol brillaba sobre el cuero sin curtir, comenzó a encogerse. Los extremos de la cúpula se encogieron hasta que todo lo que quedó fue un gran arco a través del valle. La voz del anciano se desvaneció, pero sus manos dijeron, «Mira», y sus brazos se movieron hacia el valle. La lluvia había cesado, y un arco iris se arqueaba sobre el valle de Yellowstone. Una cría de búfalo y su madre pastaban debajo. Se cuenta que hace mucho tiempo, en la Sierra Huichol, los abuelos se reunieron para discutir sobre su situación. La gente se encontraba enferma. No había ni agua, ni comida, no llovía y la tierra estaba seca. Ellos decidieron enviar a 4 jóvenes de cacería con la tarea de encontrar alimentos y llevarlos a la comunidad para compartirlos. Cada uno de los jóvenes representaría un elemento: fuego, agua, aire y tierra. Los jóvenes comenzaron la jornada, cada uno cargando su arco y flechas. Caminaron durante días, hasta que una tarde saltó detrás de unos arbustos un venado grande y gordo. Los jóvenes se encontraban exhaustos y hambrientos, pero cuando vieron al venado, se olvidaron de todo y comenzaron a correr tras de él sin perderlo de vista. El venado miró a los jóvenes y sintió compasión por ellos. Los dejó descansar una noche y al siguiente día los incitó para que continuaran la persecución. Pasaron muchas semanas antes de llegar a Wirikuta, en el desierto de San Luis, camino sagrado de los huicholes. Cuando los jóvenes se encontraban en el camino de la colina cerca del Cerro de las Narices, vieron al venado saltar en dirección al lugar donde habita el espíritu de la tierra. Juraban que habían visto al venado correr en esa dirección y trataron de encontrarlo sin éxito. De repente, uno de los jóvenes disparó una flecha que cayó dentro de la figura de un venado, formado por las plantas del peyote que había en la tierra, que con el sol brillaban como lo hacen las esmeraldas mirando hacia una sola dirección. Los jóvenes se encontraban confundidos por lo que había pasado, pero decidieron cortar las plantas, formando la figura del marratutuyarí, el venado, para llevarlas al pueblo. Después de caminar durante varios días, llegaron a la montaña Huichola, donde todos les estaban esperando. Dirigiéndose inmediatamente a los ancianos, les contaron su experiencia. Los ancianos comenzaron a repartir el peyote entre la población y después de un tiempo no sintieron más hambre o sed. Desde entonces, los huicholes adoran al peyote, que al mismo tiempo es venado y maíz, su espíritu guía. Así que cada año desde entonces continúan peregrinando, manteniendo la ruta viva desde la Sierra Huichola hasta Wirikuta para pedirle a los dioses comida y salud para su gente. Gracias por caminar junto a mí una vez más por los senderos de lo invisible. Que cada flor, cada estrella y cada historia sembrada en este episodio florezca en tu corazón. No olvides seguirnos en redes, compartir este episodio y mantener viva la memoria de los pueblos originarios. Yo soy Jenny de Bernardo y esto fue Mitos y Leyendas de América. Hasta nuestro próximo encuentro, cuando otra historia sople con el viento.